Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, me faltarían los fritos,
¿sí? Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
¿Y aquí ahora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular vos que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Sí, ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop. Ya listos y preparados para hablar del séptimo arte. Todo lo que ha pasado en la semana en las películas más importantes. Ya realmente el verano comenzó con grandes películas. Y ustedes también se van a dar cuenta de muchas noticias el día de hoy aquí con nuestros compañeros. Este programa que llega gracias a nuestros amigos de Cinemar, las mejores salas de Honduras. Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Alístense porque ya está Planeta de los Simios, nuevo reino. Desde ayer ya comenzó, lo puedes ir a disfrutar ya, el Planeta de los Simios, nuevo reino, ya disponible en cinemarca.com o en su app como Cinemar CA. También se viene las gift card del Día de la Madre, hay que regalar a la mamá, y Cinemar ahí está, las tiene una buenísima opción para ese Día de la Madre. En nuestras taquillas puedes adquirir un gift card para regalarle y cine a mamá, que le sirva para canjear sus entradas y productos de dulcería. Puedes adquirirlo, tu gift card, por tan solo 350 o 600 lempiras. Pregunta por ella en taquilla de tu Cinemar favorito para que tengas el regalo perfecto de mamá. Además, se viene Furiosa, la preventa de Furiosa ya listo para que ustedes ya tengan esa saga de Max Mats, así ustedes ya tengan lista su entradita, así que también pueden ingresar y disfrutar todo esto que les trae Cinemar a ustedes. Pero bueno, ya presentando a nuestros compañeros, ya listos y preparados para el día de hoy, a cada uno de ellos. ¿Cómo estás, don William Vega?
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a cada uno de ustedes. Y empiezo con un hot take, como dicen en inglés. ¿Realmente empezó el verano? La taquilla de Profesión Peligro dice todo lo contrario, pero ahí se las dejo.
Bueno, eso sí, pero vamos a estar hablando de eso. Don Rodolfo Sisu Velázquez.
Muy buen día, como todos los viernes.
Día de cine, sí, su.
Así es, listos y preparados para empezar a hablar de todo lo que consiste la entrada al verano, tal como lo habíamos anunciado, sobre toda la serie de películas que se vienen, todos los rumores, todo lo que está sucediendo, todo alrededor de taquilla, toda la información consistente, usted la va a tener, su principal guía de verano, donde el objetivo es encontrar a la sorpresa del verano y la decepción del verano.
Bueno, lo más importante que esta semana Planeta de los Simios arranca. Tuvimos la oportunidad en redes sociales, ya aparecieron algunas pláticas que hemos dado, bueno, Rodolfo más que todo, que el que está más empapado en todo eso. Igual William subió la pequeña reseña que se dio del Planeta de los Simios, así en cortito, pero igual una película que se estrenó se estrena este fin de semana. Como decimos nosotros, ¿podría arrancar el verano con las películas anteriores? No sé. El problema es que ha cambiado también la idea, que la gente está esperando también muchas películas para streaming. Entonces ya ahora es una combinación, en esa es mi opinión. Pero creo que películas fuertes si se vienen, películas interesantes si van a estar. No sé cómo van a salir en taquilla, que son otros 100 pesos. En este caso, creo yo que para la gente que le gustó esta trilogía pasada de Planeta de los Simios y con esta cuarta entrega, van a encontrar una película muy interesante, una película que te vas a sentar a disfrutarla desde el inicio hasta el final. Me gustaría darles más explicaciones de esto porque es bien difícil, pero sí les puedo decir que es una película que la vas a disfrutar. Creo que puede llevar para alguien de 10 años mayor, acompañado de un adulto. Creo que ahí estuvimos con la gente de censura ahí, y yo miré una película que no se pasa de ciertos temas que algunas veces pueden decir maltrato de animales, porque siempre ahora sacan de todo, pero no creo, la película es apta, es ciencia ficción, es donde vas a disfrutar toda la historia que conocemos desde las películas clásicas hasta estas nuevas adaptaciones que tenemos el día de hoy. Sisu.
Así es, bueno, pues ya arrancamos con esta película del Planeta de los Simios, creo que un poco distópico, así como el universo mismo del Planeta de los Simios. Nosotros tuvimos, fue al revés, Profesión Peligro se estrenó primero aquí en Latinoamérica, y ahora es más bien al revés, Profesión Peligro está arrancando esta semana para Estados Unidos, pues ya había arrancado una semana pasada. Pues sí, una semana consecutiva después de que fue aquí, para arrancar ahorita y alinearse al mismo tiempo con el tema del Planeta de los Simios. Entonces, ya básicamente, pues moviendo los mercados y las piezas para ver qué se da. Es una película bastante interesante. Pueden seguirme en TikTok, ahí pude subir un par de reseñas muy breves hablando sobre un poquito del Planeta de los Simios sin ningún tipo de spoiler ni nada. De hecho, más bien la trama muy, 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 muy por encima. Sin embargo, yo creo que no quedé decepcionado. Y el planteamiento de cómo hacer esta película me gustó bastante. Básicamente, vos empezás con lo que te va a generar preguntas durante toda una película. O sea, tenés la trama y la subtrama. La subtrama aquí creo que está invertida, porque las preguntas vos sos el que estás haciéndote las mismas. No es el planteamiento de la película quien te hace las preguntas, lo cual genera como un interrogante durante el desarrollo de la misma. Porque te empieza a hablar de la historia de los simios como tal, y vos empezás a decir, pero los humanos, ¿qué pasa aquí? Y recordemos que una de las quejas que hemos tenido con muchas de las películas de franquicias importantes que hablan sobre otro tema, incluye mucho el elemento humano. Y creo que ha sido una queja constante a través de todo el tiempo, decir, bueno, Transformers, mucho humano, y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? En esta oportunidad sí nos damos cuenta de cómo la humanidad, aproximadamente, calculo que unos 300 años después de César, porque pues básicamente el te habla de muchas generaciones después, no lo pone con exactitud, pero es más o menos lo que puede darte cuenta por todo lo que ha sucedido. Otra cosa bastante interesante, durante las películas originales nosotros pudimos ubicar los elementos geográficos de las mismas, y me hablo de las 70s y 80s, estaban ubicadas en la costa este de Estados Unidos. Y ya sabemos que a partir del 2010-2012, que salió la primera película, nos está ubicando más bien en la costa oeste. Elementos de fondo como San Francisco, Los Ángeles, nos ubican geográficamente donde está. Y empiezan a introducir nuevamente elementos que hicieron parte de la primera película, de qué es lo que sucedió. Sin embargo, preguntas se están generando durante toda la película. Pensás que en el cier vienen respuestas, pero no, vienen más interrogantes y dudas. Eso el director lo plantea de buena manera para poder lograr que el público esté totalmente pendiente de los detalles de la película, ya sea propios y extraños. Ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien que me indicó que incluso había visto de esta nueva segmento de película, había visto la primera, la segunda, y esta no se acordaba o no sabía que había una tercera, que es donde muere César. Y esta básicamente es las películas, lo que te quiero decir es que funcionan independientes, ¿verdad? Con las explicaciones que se dan se entiende básicamente hacia dónde va la película, dónde está ubicada, sin necesidad de que tengas que depender una de la otra, lo cual me parece otro elemento totalmente genial para las nuevas audiencias y que le dé curiosidad de ir y buscar las películas. Irónicamente, la segunda película, que es la que tal vez puede menos gustar a las personas, es la que es la más taquillera. Analizando los números, yo creo que esta película, si hace entre 50 y 60 millones de dólares este fin de semana en Estados Unidos, estaríamos bien, porque una cantidad similar se le puede sumar por el mercado internacional, y eso que está arrancando en estreno. Y recordemos que todavía le hace falta un recorrido interesante, cómo funciona el boca a boca, etcétera, etcétera, porque al final la película costó entre 150 y 160 millones. O sea, siento yo que es el, como lo máximo que una película puede, debería estar manejando hoy en día en cuanto a presupuesto, para que te funcionen los números y estés apelando a que tu público te acepte, ¿verdad? Dentro de todo lo demás, que queda un final abierto, por favor, es Planeta de los Simios. Cuando digan que va a ser la última película de Planeta de los Simios, la espiral se vuelve a crear. O sea, para mí este es un universo que no va a tener fin. Cuando creemos que estamos presenciando el fin, realmente estamos presenciando el comienzo del mismo. Así que mientras la franquicia va a seguir dando por generaciones, yo veo un tercer reboot muchos años en el futuro, pero por mientras sentimos que por lo menos hay una o dos películas más en esta nueva línea que constituyen parte importante del mito del Planeta de los Simios. Siempre en esta ocasión ya ven a los humanos como una plaga, ya ni siquiera es como esclavizados aún, todavía lo ven como una plaga. Es bastante interesante esa tónica que le dan, porque cada película es un punto de vista diferente.
Así sentí yo esa parte que se maneja más de la visión del simio que del humano.
Sí, es del punto de vista del simio. O sea, el punto humano es al final, y toma importancia al final cuando te das cuenta del plot principal o del arco principal, pero eso estás hablando de los últimos 15, 20 minutos. Mientras tanto, entendés la cultura de los simios, cómo funcionó, y igual que la humanidad, cómo malinterpretamos el mensaje muchas veces de los mesías, más en un tiempo de evolución como tal, pues. O sea, el mito de César se ve de diferentes puntos de vista, pues, y cada tribu de simios lo ve diferente, y el sueño de César de que unidos somos más fuertes se ha transversado por los líderes a través de la historia para manipular a las masas. Es el mensaje más que directo.
Sí, es bien interesante esta saga de películas. Yo creo que no puedo agregar más de lo que ha dicho Sisu. Reverencia a Sisu, porque sí tiene bien, maneja bien este tema de Planeta de los Simios. La verdad que yo la única tarea que hice y que puedo recomendar a las demás personas es que miren por lo menos la trilogía moderna, si acaso la película original de 68, para que vayan agarrando una idea. Y que creo yo que todo funciona, como bien dijiste vos hace un par de semanas. Nosotros compartimos el excerto de ese podcast del 19 de abril. Bien decía vos que con algunas cositas se puede arreglar toda esta línea del tiempo, pero realmente inicia con la trilogía que acabamos de ver, que abarca 20 años, porque comienza en el 2008 y termina en el 2028. Esta ya toma lugar, como bien decís vos, 300 años después, o sea que eso lo ubica en el 2328. Incluso las películas viejas concluyen la historia
en el 2000, fíjate.
2670, o sea, después en la batalla de los planetas de los simios, o sea, la quinta película de las originales, hacen como una visualización hacia el futuro, ¿verdad? Que los humanos ahí están como medio contentos. Sí, hay unos hipótesis ahí que se burla del uno del otro, pero toma lugar en esa. La película en sí termina en el 2004, pero adelanta todavía más al 2670. Y todavía tenés que abarcar la época donde llegan los astronautas en la película del 68.
Que si no me equivoco, William, el reloj de la nave marca el año 3120 algo. Te lo debo para
1978, pero la secuela te dice 3955. Eso no es importante porque incluso hay explicaciones que bueno, el agua dañó la navegación de la nave.
Recordá que el hito importante de esa película, bueno, de la segunda película, es que marca el fin del Planeta de los Simios. O sea, ahí termina. Termina la humanidad, termina todo.
Uh-huh. Al 1973.
Y ahí es donde empieza el ciclo. O sea, es una peli, es una saga que tiene fin en cuanto a tiempo. O sea, el fin está marcado.
Sí, pero lo que eso quiero no decir importa. Que hay contradicciones, sí. Pero no importa, a eso iba. No importa porque a la final las mismas películas lo dicen. El doctor, creo yo, de esta, el man encargado de la ciencia del gobierno de Estados Unidos en una de las películas viejas incluso lo menciona, dice que es una autopista con infinitos carriles que conducen a diferentes futuros. Incluso cuando hay ese viaje de los astronautas hacia el futuro, siempre hay una perturbación hacia atrás en el tiempo. Sí. O sea que por eso.
Y disculpa, William.
La trilogía moderna.
Ajá. Ahí te meto que esa disrupción en el espacio-tiempo es el que da pie a la entrada de la nave de Mark Wahlberg a un futuro pasado distópico donde Tate es fue Lincoln, ¿no?
Ajá. Entonces, bueno, la verdad que puedes amarrar todas, como ya lo hemos explicado, ya se ha explicado a través de nuestras redes sociales. Básicamente, la trilogía moderna funciona como inicio, esta nueva como una continuación, porque todavía no ha llegado a ese punto que llegaron las películas viejas, pero como les digo, siempre se puede, hay permiso pues para hacer esos cambios, la perturbación del tiempo, la autopista de los infinitos carriles, como describe el doctor en una de las películas, que conducen a diferentes futuros. Y bueno, ahora estamos en esta línea que toma lugar en el 2328. Y de aquí podemos seguir, creo yo, todavía avanzando 300 años más. E incluso se puede llegar hasta los tiempos de la película original del 68. Así que muy, muy interesante. La verdad que es una de esas pocas franquicias que mantiene constante. Aunque tengo yo, después de haber visto todas estas películas, creo yo que las de los 70 sí hubo un pequeño bajón ahí, ¿verdad? Después de la segunda.
Sí,
calidad. De efectos especiales y eso, sí, pero incluso hasta un poquito aburriditas, pero sí hay bastante con qué jugar, siempre puedes jugar con los elementos de la raza humana, de los simios como tal, incluso no hemos ni entrado en las películas nuevas a los mutantes, ¿verdad? Que fueron humanos expuestos
a la radiación
nuclear, a la radiación, exacto. No, ni siquiera se ha explorado esa opción en estas modernas, así que Disney tiene que estar agradecido a Fox, porque Fox creo yo que está respondiendo no solo con Planeta de los Simios, también ya me actualicé con todas las de Alien y Depredador para poder ver Alien Romulus, que va a salir muy pronto también. Está respondió Predator con esa película de Prey para Star Plus y Hulu, y vamos a ver qué termina presentando Fede Álvarez, igual que Wes Ball, director de esta película nueva de el Reino del Planeta de los Simios, o El Nuevo Reino. Realmente quedaba dudas porque lo conocíamos como el director de las películas de Maze Runner, y Fede Álvarez pues lo último que quiso renovar fue, ¿cuál fue esta película o este refrito de Masacre en Texas? Que no funcionó. Pero sí, puede que pegue Netflix con esta de Alien, ¿verdad? Puede que pegue. Entonces por eso te digo que estas franquicias de 20th Century Fox, ahora 20th Century Studios, están respondiendo y dando la cara por Disney, y bueno, el futuro es esperanzador, ¿verdad? Basado en lo que presentó Planeta de los Simios y lo que ha presentado la saga de Depredador, que incluso se viene una nueva. Y
oíste lo de nuevo de Fede Álvarez, que está siendo considerado también por su estilo para los Midnight Suns, que es otro grupo de héroes de Marvel,
Marvel.
Tuvimos juego hace muy poco sobre ellos, ¿verdad? Donde hablan de estos seres sobrenaturales y hasta cierto punto mágicos, que si Doctor Strange, que si la criatura del pantano,
Blade está en ese equipo, sí, creo yo.
Morbius, el vampiro está por ahí.
Pero sí, nos estamos adelantando mucho. Ahorita Marvel, no me hables de Marvel, porque quiero ver qué pasa con Deadpool y Wolverine, como la curita del MCU, porque el futuro realmente que está bien, bien negro en cuanto a eso. Y lo último que te menciono es que este director de el Planeta de los Simios, Nuevo Reino, Wes Ball, va para la película live action de La Leyenda de Zelda. Así que da esperanza. Y bueno, si él pudo haber manejado bien lo que estoy oyendo con esta nueva película, porque no la he visto, bueno, da buena esperanza para esa película de Legend of Zelda que se viene muy pronto también. Así que muy alentador. Ahora tenemos que ponernos el sombrero de ejecutivos. Vamos a ver cuánto recauda esta nueva película del Planeta de los Simios. Vamos a ver si por fin ya podemos dar inicio a lo que es la temporada de verano. Vivimos una época bien extraña, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, y eso me lleva a un ejemplo: Abigail y el Ministerio de Gentlemanly Warfare, la que estrenaron hace poco.
Uy, ya me di cuenta de los números, William, y
exacto,
me preocupa. Me preocupa más por Henry Cavill, honestamente.
Sí, pero te hago la pregunta antes de entrar más a fondo con eso. Te hago la pregunta. Hace poco salieron, ¿verdad? Hace poco estábamos hablando de Abigail.
Menos de un mes.
Hasta pases dobles.
Sí, menos
bueno,
de un mes.
Bueno, para ser exactos, eso fue el 19 de abril. ¿Cuántas semanas han pasado desde entonces? Bueno, una, dos, tres con este viernes. Ya están esas dos películas disponibles en formato digital aquí en Estados Unidos para alquiler premium. Ya el ciclo de vida está anunciado, pues. Ya llegaron a esa plataforma. Bueno, básicamente ya la corrida en cines estuvo. Entonces a eso es lo que voy. Algunas películas, su ciclo de vida es de 3 semanas, dependiendo si la gente responde o no. Ahora, ¿qué queda para Profesión Peligro? Profesión Peligro ya con esta son 3 semanas. Contando la semana internacional que se estrenó mucho antes allá en Centroamérica y en otros países, otros territorios, si acaso le damos una semana más, vamos a ver. Yo les voy a reportar cuando aparezca el anuncio de alquiler en formato digital, y no digamos cuando ya por fin llegue a su casa de streaming, que sería en este caso por Universal Peacock. Así que estoy calculando que si pegas como Duna, parte 2, puede durar. Tu ciclo de vida puede ser de 2 meses, 3 meses. Pero si no pegas, tu ciclo de vida es básicamente de 3 semanas. Así.
Oíme, William, una pregunta. Estás hablando de todas esas películas que están saliendo ahorita al mercado ya en digital. Cazafantasmas acaba de salir y está número uno en alquiler, en venta, no sé.
Que estrenó aquí en Estados Unidos marzo 22. Ok, marzo 22, ¿para acá cuántas semanas han pasado?
Siete semanas.
Siete semanas han pasado, ok. Ahí tenés un promedio de casi dos meses, pues. Pero ya, ¿qué es lo que se viene? Bueno, para el caso de Casa Fantasmas, estrenarse en Netflix, porque Netflix tiene los derechos de Sony. Y pero llegar es que, mira, a formato físico, que es muy diferente a formato digital. Ese es otro mercado.
Ahí lo veo un poco distópico, porque depende de la película. Yo creo que es más que no es un ciclo de vida en general de cualquier película, no, es de cierta película.
Ese mira, es el punto. Uh-huh.
Mira, por ejemplo, el ciclo de vida de Godzilla son 6 semanas. Fue como una, en Caso Fantasma, ¿te acordás? Fue una semana después. Y está solvente. O sea, su taquilla total son 189 millones de dólares. Le va bien. Kung Fu Panda anda por lo mismo. Tiene 9 semanas. Esta fue de las primeras que se estrenó. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de, puedes decir, por ejemplo, de Abigail, en el caso de esta película de
Henry Cavill, que ni siquiera ha llegado a Centroamérica,
y entendido
que va directo, va para Amazon Prime en Latinoamérica, tengo entendido. Ni siquiera va para cine.
Es más, fíjate que yo me atrevería a decir que aquella Monkey Man todavía está reacia, todavía le quieren dar.
Esa sale la otra semana, Monkey Man.
A disponible para alquilar digital.
O sea, ves que cada película.
Esa fue de 2 semanas, diferente. Si no me equivoco. Sí, es que depende de la calidad de la película, ese es el punto al que vamos.
Vaya, pero así que, ¿qué pasa con las películas independientes como Arthur the King? Tiene, honestamente, tiene 8 semanas, apenas 2 semanas en taquilla nacional, pero lo que pasa es que el ciclo de vida de una película independiente es más estudiado, porque no tenés el apoyo de los grandes, pues. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos explorando mercados internacionales poco a poco. Y a cuando realmente no, pues ya la sacamos a video. Si no miramos el caso muy estudiado, que créeme que eso es cátedra, es la de Godzilla Minus One. Eso no es que sí es estudiado. Sí, sí, seguimos es esperando. Estudiado. Sí, seguimos es estudiado. Esperando.
No está disponible, creo yo, para legalmente, ¿verdad? Siempre, bueno, tenemos que hacer la paréntesis. Legalmente. Claro. Estamos hablando claro. Legalmente. No está claro, disponible claro. Como alquiler digital. Y formato físico se habla que incluso hasta septiembre, o sea, ya más bien casi topando un año desde que se estrenó en Japón, podríamos decir. Así que el ciclo de vida de esa es muy diferente porque pegó, más bien hay una demanda para ver esa película. Yo todavía no la he visto, yo la quiero ver. Entonces depende de la película. Mira el caso también de Inmaculada, no ha llegado a cines de Centroamérica, tengo yo entendido, si hizo por lo menos no. De Honduras, todavía no. Ya está disponible en formato digital para alquiler ya días, pero bueno, aquí tengo entendido que a Honduras llegaría el 30 de mayo Inmaculada, pero el ciclo de vida de esta es bien diferente, o sea,
es bien diferente. Sí,
se está explorando los territorios fuera de Estados Unidos y ahí, de a pocas, ahí va. Pero miremos el caso de Tarot, que estrena la otra semana, que aquí no le he oído nada de Uya, en producción de Sonic, tengo yo entendido.
Es que Tarot...
Miremos el ciclo de vida de esa, vaya.
Tarot estrenó el fin de semana pasado en Estados Unidos, con una taquilla de 8 millones. O sea, estuvo bien.
Miremosla, a ver, pues, miremos a ver cómo le va a esa. No te extrañe que la otra semana les diga, hey, usted ya está disponible para alquiler digital. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno... la otra semana tengo entendido que viene Amigos Imaginarios. No, aunque sea John Krasinski, aunque sea Ryan Reynolds, yo creo que eso un plano de un público infantil.
Por ende, yo creo que más bien como están optando el público infantil, saben que si en dos semanas la película no hizo, va rápido para algún servicio de streaming, alquiler y todo, porque saben que ahí pueden encontrar nicho con los niños.
Miremos a ver cómo responde el público con eso.
Hey, les hago una pregunta. Disculpe que me meta en su plática. Les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ahorita este mundo del cine, este mundo de los éxitos de aquellos tiempos que mirábamos y ahora con este formato de streaming, creen que ya las casas productoras están pensando también en que antes te daban, no sé cómo era la historia, que te daban tantas semanas en el cine, después tantas semanas en el alquiler, en la compra, tantas semanas después para que pudiese aparecer en el cine, en la televisión? Ahora están pensando bastante en que después de estas tres semanas, dependiendo cómo va, saquémosla a la que lo compre primero o a la que tenga los derechos, ya sea Amazon, ya sea Netflix, ya sea HBO, ya sea Disney, no sé, cualquiera de todos ellos. ¿Creen ustedes que eso está pensándolo ahora a todos estos ejecutivos?
Por pensarlo, porque acordate que venimos de un año de huelga, venimos de un par de años de pandemia. Realmente que, bueno, no sé, depende de la demanda del producto también, ¿verdad?
Mira lo que aquí es donde o sea, por mucho que nosotros podamos teorizar sobre esto, vienen productos que son productos, en teoría, vamos a hablar teoría, calientes, con potencial, ¿verdad? Pero que realmente se retrasan. Imagínate Kraven, a este punto cuando salga va a llevar más de 18 meses de retraso de las dos veces que se ha movido, y en teoría sí, es un producto
pasado de moda, digamos.
Exactamente, y en teoría es un producto que no te costó 2 centavos, que sabes que tenés un actor ahí que puede hacer, o sea, no hablemos de las paseadas que ha hecho Sony en su universo, hablemos del producto independiente como tal, porque al fin y al cabo lo tenés ahí para sacar. Entonces, ¿cómo es posible de que esto se esté retrasando tanto? A pesar de que saben que tienen que rentabilizar eso inmediatamente. Pues, o sea, vos sabes que tenés algo y es como ya. Va, ponete el caso de Disney. Disney le dijo a quien desarrolló Tron que esa filmación tenía que ser rápida porque el tema de postproducción era demasiado. O sea, esa película es postproducida. Solo tuvieron 6 semanas de grabación, ya terminaron esta semana. Y van directo a postproducción por lo caro que va a ser. Ya tienen la fecha y lo tienen que sacar porque saben que es un riesgo por la temática. Entonces, un poco más que te pases de tiempo y puede ser pérdida. Pero imagínate, pareciera que a Sony ese tipo de cosas no le preocupan. Vaya, tenés estudios bastante agresivos como A24 que lo saca rápido, pero imagínate que ahora ya se metió, cuando A24 se metió ahorita con Pico, sería, ¿verdad? Universal, para sacar lo de Viernes 13, o no sé cómo le van a llamar, ¿verdad? Que va a ser serie, ya está retrasada, porque a pesar de que sí hay interés y todo, y le han metido dinero, pues aparentemente no va a salir ahorita, y el que iba a estar de showrunner ya no está. Por temas creativos viene otro, entonces, pero son productos que realmente tener los derechos ahí guardados durante mucho tiempo es demasiado caro, pues.
Bueno, te doy un ejemplo, y es una noticia que salió esta semana. ¿Desde cuándo venimos oyendo de una película de Fórmula 1 producida por Jerry Bruckheimer con Brad Pitt y el director
de con Plan
Top
B.
Gun Maverick, creo yo, el director de Top Gun Maverick y de Tron Legacy, Joseph Kosinski? ¿Desde cuándo venimos oyendo esas películas, Isu?
Uf, eso es más viejo que el polvo. O sea, las primeras ideas son prepandemia, ¿no?
Más o menos. No, desde el 2021 por lo menos venimos oyendo estas películas. ¿Y cuál fue la noticia esta semana, Isu? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Oíste vos cuánto es?
No, del presupuesto no sé.
300 millones.
No. Ajá.
Es un bárbaro.
Estás hablando que Jerry Bruckheimer pone 100. Brad Pitt con Plan B pone 100, y aún así
¿sabes quién va a estar distribuyendo esta película?
Uh-huh.
Apple. Entonces 300 millones, man, ¿verdad?
Es que ahí es el punto. Mira cómo el cine ha cambiado a medida de las bolsas. O sea, realmente no te acordás a que hace X cantidad de años, lo mismo hizo Tim Cook, compró todo lo del álbum de YouTube para regalarlo a la gente, ¿te acordás? Uh-huh. O sea, toda la producción, todo lo que pensaban ganar ellos, lo compró para repartirlo. ¿Vos crees que ahora que me decís, o sea, $300 en el cine es una cantidad de dinero bastante amplia para una película?
Creo que te caben 75 o más Godzilla Minus One. Ahora ese es la barra.
Ajá.
¿Cuántos Godzilla Minus One caben en esta película?
Me imagino que toda la saga que pensaban hacer.
Man, ¿cuánto costó Godzilla Minus One? 15 millones. Te caben una barbaridad de películas ahí, ¿verdad?
O sea,
entonces la convierte en una película cara, volviendo al punto que vos decías. Las pausas de pandemia, Fórmula 1,
pero
grabar alrededor de eso.
Ahí es donde viene el 300 tema.
300 millones, qué caro.
¿Qué sucede? Esos presupuestos vos se los mencionás, ¿verdad? A Tim Cook, se los mencionás a Jeff Bezos, que son los dueños respectivos de estas plataformas también, tanto como Apple y como Amazon, y para ellos esto es parte de su publicidad. Ellos lo tienen que gastar. O sea, se tienen que gastar en publicidad. La presencia de Apple en Fórmula 1, oíme, no solo es teléfono, relojes, aplicaciones, o sea, mencionar lo que sea, pues. Para ellos es como un elemento más de publicidad que tienen que invertir. Entonces, ya el espíritu del cine, es una película para cine, para esto, disculpa, pero esto ya lo pierde, para mí lo pierde.
Bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, vamos a ir a la pausa, discúlpenme, para que podamos entrar, para que sigamos con el tema, vamos a ir a la pausa rapidito, para que también entremos con noticias, porque si tenemos bien corto el tiempo, así que si les parece, vamos a algo de música, cuando entremos leemos mensajes y seguimos con las noticias. Esto es Peliculeando, los invito para que sigan las diferentes redes sociales de Peliculeando, en Instagram como Peliculeando-Rock'n'Pop, en Facebook como Peliculeando y en X como Peliculeando. Se van a enterar de todo lo que no digamos, ahí se van a enterar. Además, los podcasts están saliendo primero en el formato para que lo chequen o lo escuchen en Facebook y después en las plataformas como Spotify. Esto es Peliculeando. Bueno, continuamos, señores, en Peliculeando aquí, presentado por las mejores salas de Honduras, Cinemark Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y usted ya tiene que tener su boleto de la preventa de Furiosa para que vayan o ingresen a taquilla www.cinemarca.com o en su app como Cinemarca para que ya tengan su boleto y no tengan ningún problema. El gift card del Día de la Madre, porque mamá ocupa ir al cine, mamá no solo está para que lave ropa, Cinemark les tiene esta buenísima y opción para el Día de las Madres. En nuestra taquilla puedes adquirir el gift card para regalarle cine a mamá, que le servirá para canjear tanto sus entradas como productos de la dulcería. Puedes adquirirlo, tu gift card, por tan solo 350 lempiras o 600 lempiras. Pregunta por ella en tu taquilla favorita o de los cines favoritos de Cinemar. Así que no hay ningún problema. Además, Planeta de los Simios, ya Nuevo Reino, ya está listo desde ayer. Así que también más que invitados para que vayan a disfrutar. Y también Horrorlands, terror en estado puro, te espera también en Cinemark para que también ingreses, ya está disponible ya en las salas de cine. Vamos a leer un par de mensajes rapidito antes de ir a las noticias. Dice Tami Salazar, mi hija está triste porque ya no sale César, a ella le gustaba la trilogía, pero le digo que es otra etapa y son los descendientes de él. Bueno, más o menos lo que estaba explicando Rodolfo, que sí, eso, como en la tercera él muere, entonces aquí más o menos te va explicando algo. Denny Flores, saludo William, dice Tami Salazar, sin spoilers, Isu, dice. Dice Denny, saludos Isu, el gran Orion, yo solo había visto la primera desde que sale James Franco, pero el fin de semana me eché la trilogía completa y sí, buenísimas. Esta se supone que es una nueva trilogía ambientada en 300 años después de lo sucedido en César. Will Mayer dice, quería preguntar qué tan buena es la película de Popeye, esa peli, ¿para cuándo? De Popeye, no sé cuál Popeye, no sé, la de Popeye de Robbie Williams. No me acuerdo, fíjate. No me remember. Espérate, que tengo que ponerlos a ustedes en versión para que platiquen, porque si no, saben cómo está la situación de la tecnología. ¿Cómo era?
Pero no es de Popeye Saavedra. Pocos conocerán la referencia.
Ese es un deep cut, vas a ver de qué estás hablando. No, pero se viene, habíamos dicho nosotros, no sé si se refiere a eso realmente, o la franquicia de restaurantes con sus sándwiches de pollo, okay, pero sí se viene un live action de Popeye. Se canceló, se supone, la adaptación animada que estaba preparando ya días el creador del laboratorio de Dexter. Que también hizo las películas de Hotel Transilvania, pero en eso estamos, pues, pendientes. Pero sí, eso se anunció. No sé si ibas a comentar algo más, Isu, con respecto a eso.
No, más bien que recuerden que incluso ya hay una película de 1980 de Popeye con el magnífico ganador del Oscar, Robin Williams.
Sí, la película, créeme que la película no es aquella, oíme, la película no es aquella cosa, digamos, qué bruto, pero ahí pasa, ahí está. Y una pregunta para arrancar con las noticias y todo eso. El escándalo del uniforme, ustedes, quiero que ustedes ya se repartan eso para que empiecen a salir con noticias y todo lo cuestión mientras yo hago un par de guiones aquí para lo de las promociones que tenemos, pero el tema de Superman, los memes que han salido, oíme, me he muerto de la risa. Creo que esa presentación de ese uniforme, como lo estaba haciendo, creo que llevó a ser más risa, gente no muy conforme. ¿Qué opinan ustedes de todo eso, de lo que ha aparecido? A mí me morí de la risa cuando se miré que estaban vendiendo, que le pusieron un meme, él le decía al frente y atrás se miraba como una tienda de zapatos, allá tipo el mercado.
Mira, a la final terminó siendo tendencia, pero por las razones equivocadas, esta foto de nuevo Superman, y a ver qué dice Sisu, pero básicamente una gente estaba diciendo que la pose era media feminada. Bueno, yo no sé, la gente se mete en unos rollos que a veces uno queda, pues, ok, nada que ver. Y otros, pues, ya están diciendo que eso que se mira atrás es Solaris, que eso tendría sentido porque está inspirada la película en All Star Superman. Y después salieron los memes. Pero la verdad que yo creo que aquí lo que James Gunn quiso hacer es adelantarle quizás a las fotos que siempre vemos de, como creo que hasta el mismo Chuck lo ha dicho, siempre, o ayer creo yo que lo decían con Kal-El, que decían que siempre es una foto de un celular viejo, ¿verdad? Detrás de las escenas, con toda la tecnología disponible en nuestras manos, siempre es una foto toda vieja, toda pixeleada del traje de Superman. Entonces yo creo que él se estaba adelantando a esos hechos al compartir esta foto, y el hecho es que se mire tan como que te digo, parece como que algo yo hubiese hecho en Photoshop. La razón se supone que se ve así es porque para los fondos usan las famosas pantallas estas que han usado para el Mandaloriano, donde te ponen un fondo que son pantallas, te ponen la imagen atrás y eso es lo que estamos viendo aquí. Él dice que él no editó nada, esta es una simple foto que salió de la grabación y bueno, no se sabe qué es lo que está pasando ahí atrás.
Yo creo que incluso William ni siquiera tiene contexto la fotografía, o sea,
sí, no tiene contexto.
Simplemente es lo que estaba en la pantalla y simplemente es el actor poniéndose las botas. Y recordá, el mejor ejemplo de las fotos de producción. Mira, por ejemplo, tenés el caso de Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer te hace tu trabajo, el trabajo del que es la producción como tal de la película, pone a todo el mundo a trabajar. Pero durante las filmaciones, él es el fotógrafo de la película. O sea, él está tomando fotos. No son fotos que se utilizan para la película, son fotos que él necesita documentar el trabajo de todo mundo. O sea, él anda tomando fotos. Ese es su trabajo, tomar fotos. O sea, y él lo ha dicho. Él anda de fotógrafo y todo. Él ya no tiene que preocuparse. Él ya puso a los expertos en tal cosa. Para mí se me hace que este es algo de alguien del departamento de fotografía, quien sea que lo haya hecho. O sea, obviamente se revisan esos materiales, que no haya nada que quedar, ¿verdad? Y a alguien le pareció, en este caso a James Gunn, le pareció una bonita foto. Recordemos que para él sí tiene contexto porque él está trabajando en todo esto. Se le pareció una bonita foto y como el señor, ya sabemos cuál es el problema, que no puede estar tranquilo ni callado, dijo, voy a liberarla. Y como el dueño del gato es él, por este tiempo, pues él puede hacer con la foto lo que quiera. Claro, le sirve para obtener la métrica de reacción respecto a colores, respecto a traje, aspecto visual. Vos sabés, William, cómo funciona esto. Tampoco es que lo dijo solo así. También le va a servir a él para entender cuáles son los ajustes que tiene que hacer en postproducción, ¿no?
Sí, o sea que está haciendo un sondeo sin querer con esta foto.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y lo está logrando. Estamos hablando de la película. Es más, qué casualidad, esta semana él puso en la foto porque... Es que si vos querés saber de la película de Superman, no tenés que irte a la Dark Web.
Ya, o sea, ya les dije, ahí están en el chat peliculeando de WhatsApp de nosotros. Ahí nos cuenta cada rato.
Que a cada rato.
También ahí nos estaba preguntando que qué pensábamos nosotros, pues. Y bueno.
Imagínate que esta semana llevó a Jim Lee y al equipo de Superman de DC Comics para que fuera a ver lo que están haciendo con la película. O sea, hasta eso nos está contando, pues.
No se preocupen, que siempre va a haber información de parte siempre de James Gunn. Síganos en sus redes, escriba, es más, quieren saber cualquier cosa, pregúntele, escríbale, mándele un tweet, lo que sea, él se lo va a responder. Ese man hasta es capaz de responderle en español, pues.
Uh-huh. Bueno, David Ayer contesta en español también. Ese sí también.
Y no es broma, inténtenlo y a ver.
Zack Snyder me dejó en visto, pero de eso hablaremos después.
Es que lo hubieras contactado a través de Vero, su red social predilecta.
Yo mensaje directo y no es poco me faltó para que me dijera no es así.
Sí. A ver.
Bueno, ¿quién arranca? Sisu, vos arrancas con noticias ahorita para que vayamos adelantando.
¿Tenías más mensajes del público como tal? Bueno, pues directamente a noticias. Estaba leyendo por ahí, fíjate, de que están interesados en hacer un proyecto que se llama I Play Rocky, que es básicamente sobre cuando se escribió la película de Rocky.
Stallone, ¿cómo fue el hecho de la idea de Stallone y la filmación de la película para que llegara a cine? O sea, la historia detrás de Rocky, básicamente.
Ajá, lo único que no se sabe es si es un elemento biopic o básicamente es solo, o sea, como un poquito de ficción alrededor de esto, ¿verdad? Yo creo que los derechos ahí son un poquito ambiguos, vamos a ver, pero creo que hay material donde lo pueden sacar, pues. Y yo creo que la gente estaría listo. Recordemos que una película de 10 nominaciones le dio el Oscar a Stallone, tantas cosas que generó, ¿no?
Yo creo que ahí Stallone o quien sea que haya sido que se inventó esto, porque yo creo que es Peter Farley, si no me equivoco, uno de estos directores que con el hermano hacían películas de comedia, vaya, por ejemplo la de Jack Black con la novia de Iron Man.
Shallow Hal.
Ese era el tipo de películas que ellos hacían, pero de ahí Peter Farrelly, uno de los hermanos, empezó a hacer películas más serias, como Green Book, que hace poco fue nominada para los Oscars. Entonces creo que por ahí viene esa idea, pero nuestros amigos de Warner Brothers están detrás de este proyecto, tengo yo entendido. Y quién no quita que Stallone ha encontrado un lujo, como se dice en inglés, o una escapatoria legal para poder producir esta película, pues, y entonces de ahí es donde viene. Y la película se llama I Play Rocky y está dirigida por este Peter Farrelly que ya les mencioné.
Por otro lado, también tenemos nuevo trailer de Tornado. ¿Lo vieron? ¿Qué les pareció?
Sí, el ascenso básicamente de todos estos nuevos actores o esta nueva camada de actores, Daisy Edgar Jones, Glenn Powell, que su estrella sigue ascendiendo, se anunció un nuevo proyecto durante la semana de él, Anthony Ramos, en fin.
Está Anthony bien, Ramos está de Transformers.
Sí,
Transformers G.I. Joe ahora, ¿no?
Ojalá que puedan, casualmente esta semana han habido muchos tornados precisamente en esta zona del medio oeste de Estados Unidos, Oklahoma sobre todo, esta semana, y en tiempo real en YouTube hay un man que se llama, creo que Jay Hall, algo así, tiene un canal de YouTube que tiene millones de suscriptores y cada uno de sus videos tiene millones de visualizaciones porque el man se encarga de eso, está reportando en tiempo real a los cazadores de tormentas y fue bien interesante ver esta semana, casualmente, como les digo, ver cómo eso toma lugar. Vamos a ver si eso lo pueden incorporar a esta película. Parece que el personaje de Glenn Powell es ese tipo de personalidad y básicamente lo que les quiero contar es que es algo que sucede en la vida real. Incluso estos youtubers generan bastante dinero, pues, porque como les digo, este tipo, por ejemplo, maneja, creo que 2 millones de suscriptores, así que les va bien, así que vamos a ver. Es algo temático que se puede dar en esta nueva película, ¿no?
Sí. Realmente a mí me llamaría mucho la atención porque si en algún momento marcó un antes y un después en los elementos visuales y de sonido de la época, me gustaría ver cómo funciona esto el día de hoy. Bueno, ya habíamos dicho, mira que esta otra noticia está buena, bueno, no sé, confirmación de allá del norte. Hulu, Disney, Max, combo.
Sí. Sí, ahí está. ¿Tenés? Tu confirmación, sí.
Sí, vamos, ¿verdad? Sí,
vamos.
No tarde en venir a
Latinoamérica. Es otro rollo, ¿verdad? Y eso saben que siempre llega eventualmente, como en el caso de Max. Max cambió su imagen primero aquí y después allá, como a los meses fue en Latinoamérica, pero sí, y tiene sentido, pues, porque la gente se está saliendo de suscribirse y lo entiendo porque aquí en la casa lo practicamos, pues nos salimos, entramos, nos salimos, entramos, y bueno, combinar las dos que más por lo menos se utilizan en muchos hogares tiene sentido.
Sí, o sea, y no significa una unión de empresas, o sea, significa una asociación nada más.
Exacto. Sí, porque no son rentables. Años después y todavía estos productos de streaming para estas compañías, dos compañías en particular, todavía no son rentables. Yo creo que hasta el día de hoy Disney Plus todavía no le genera ganancias sólidas a Disney. ¿Y cuántos años tenemos ya de tener Disney Plus desde Mandalorian, no? 2019, sí. 2020 creo yo. 2020. Entonces, o 2019 creo yo que salió Disney Plus. En fin,
para acá cayó al siguiente año. Uh-huh. De hecho, fue la novedad en pandemia, ¿no? Ya lo sabemos cuando estábamos acá. Oíme, pero siempre vos tenés, en toda familia es el hermano que piensa diferente, ¿va? Siempre hay uno que dice, de toda la familia, que dice, no, yo me voy por este lado, yo me voy por este lado. Y ya es prácticamente un rumor que dejó de ser rumor para convertirse en algo más y casi noticia actualmente, y es que Sony dice, bueno, pues compremos Paramount de todas maneras. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué? Compremos, pues. Entonces, y de paso nos quedamos con el servicio de streaming. Todo el mundo está preocupado y Sony dice, no importa. Ahora te voy a decir algo que incluso hablaba con unos socios de negocios el día de ayer, que fíjate que nosotros estamos viendo cada vez más que Sony como hardware está desapareciendo. Uh-huh. O sea
sí, es raro,
de la parte comercial ya sabemos que tuvieron computadoras, cámaras, etcétera, etcétera.
Televisores,
pero también en la parte de tecnología especializada, también ellos eran fabricantes. O sea, es básicamente tecnología no comercial, sino que para industria, etcétera, etcétera. Y era muy, muy visible la presencia de Sony en cierto segmento que nosotros atendemos. Y ahora prácticamente está desapareciendo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque yo siento que desde arriba el mandato es ya no nos matemos en hardware, tanto que está produciendo China. Entonces, mejor vámonos a otras cosas que parecen ser no tangibles. Por ejemplo, ese movimiento interesante que de la casa matriz viene y te dice que Sony Estados Unidos compré Paramount, y no es un trato barato tampoco, pues, porque eso le da acceso a Sony al catálogo. Claro, yo creo que aquí unos socios comerciales como Netflix estarán diciendo, pues bueno, ya no se renovó el contrato de lo que tenemos, ¿verdad? Y ellos lo van a tirar por su propia plataforma, ¿verdad? Para Disney es decir, bueno, pues otra persona más que va a tener acceso a nuestro, en el caso de Spider-Man, que es tema compartido, ¿no? Y otras franquicias similares. Entonces, prácticamente Sony está haciendo movimientos bien extraños básicamente en la industria.
Exactamente. Bueno, yo voy a ser breve con las noticias. Como les mencioné, Glenn Powell, Anthony Mackie y Lauren Dern se vienen para una película de drama legal que se llama Monsanto. La Baby, ya oficial, parte del canon de Peliculeando, Sidney Sweeney, una de las babies ya oficiales.
Ella y Ana de Armas son las nuevas.
Son las nuevas ediciones, ¿verdad? De ahí para el que esté tomando nota para trivia del aniversario que se viene pronto, tal vez. Mónica Bellucci, Jennifer Connelly va incluida ahí, aunque se está saliendo un poco.
Pero esas ya son de otra escuela.
Sí, de antaño, pues, ¿verdad? Gal Gadot, etcétera. Margot Robbie también ahí va incluida. Pero básicamente esta semana salió la noticia que Sidney Sweeney estará dándole vida a Christine Martin, que es una ex boxeadora, y está contando. Básicamente quieren hacer la versión Rocky, pero con mujer, y Sidney Sweeney estaría siendo el papel principal. Así que dicen que esta chava entiende este feeling a lo de los negocios. Ahí salió el otro día Álvaro Morte, creo que es el apellido de él, el que hacía el papel del profesor en la serie esta de la casa de Papel, que sale en Inmaculada. Estaba haciendo referencia a esta chava y dice que es bien profesional y como productora le entiende el trámite, porque ella también estuvo involucrada en la producción de Inmaculada y Con Todo Menos Contigo. Se viene el refrito de The Office, no sé cómo va a dar eso, nada más que va a tomar lugar en un papel, en un periódico histórico moribundo del Medio Oeste. Esa es la trama de ese refrito de The Office.
¿Pero es refrito, spin-off o qué?
No, es refrito spin-off, creo yo, porque
sin
referencia a la compañía de papel original.
Recordá que siempre el chiste perpetuo cuando Steve Carell se presente ahora en Saturday Night Live va a ser obviamente lo de The Office, que eso ya dijeron que ese va a ser el chiste de toda la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Para cuándo la continuación? Porque hablan de continuación, pero si ellos decían de que ya no había material para eso, al menos pues que ya habían contado mucho, pues no sé, vos sos fan de la serie.
Mira, sí, me llega, pero no sé cómo va a ser. No creo que pegue esta onda, la verdad. Tienes a... Bueno, ahí después les contamos en otra ocasión. Pero sí, no le veo muy buen futuro a esto. Y me recuerda a lo que mencionó Bob Iger esta semana durante la llamada de inversionistas. Estamos minando IP. Estamos minando propiedad intelectual. Y tiene sentido. Así es como piensa Hollywood, ¿verdad? Hoy están minando algo. Ah, mira, me salió aquí Los Ángeles de Charlie. No, hace poco la hicimos. No pegó. Ah, mira, Los Duques de Hazzard. Ah, sí, ha pasado tiempo considerable. Podríamos hacer otra. Entonces, para que entiendan cómo piensa Hollywood. Todo lo ve como minando y propiedad intelectual. Y para ir terminando, Warner Brothers anunció también. Mira, a eso me refiero. Una película de Gollum. ¿Le ocupamos esto? digo yo, hay suficiente material para hacer una película en solo de Goldman, que a pesar de que está involucrado Andy Serkis como director y Peter Jackson, no lo sé. Pero bueno, ahí lo dejo con esa noticia, y bueno, también el casting de Cuatro Fantásticos que está en nuestra página de Facebook. Eso y otras noticias que no nos va a dar el chance de platicar, pero básicamente John Malkovich y otro actor ya ha sido escogido ahí para el papel de Galactus, se supone. Y
el de Harry Potter, sí, el actor que salió en Harry Potter, vi la noticia, no te la comenté ni a un Seth porque no hay una confirmación de cuál va a ser, ¿no?
Negociaciones, dice la nota oficialmente, sí. Y bueno, con los estrenos de streaming esta semana, Blood of Zeus para Netflix, la nueva temporada de Doctor Who, que ahora es, bueno, ya saben qué es, no tengo que darle muchas explicaciones, qué raza y de con qué sexo se identifica. Let It Be, el documental de Disney Plus, que está ahí disponible, Mamá de la Novia con Brooke Shields, que regresa en esta nueva película con Miranda Cosgrove de iCarly. Esta es una película de esas típicas de Netflix. No sé si pudiste ver el roast de Tom Brady, que fue la sensación el domingo pasado, sí, porque fue transmitida en vivo. Muy largo, pienso yo, 3 horas.
Muy largo, ese roast. Sí. Creo que estuvo demasiado.
Sí, dio risa. Lo tuve que ir viendo por partes. Sí dio risa. Y, por supuesto, el nuevo reino, el planeta de los simios, el nuevo reino, estrena ya en cines. Pero para streaming esas son las opciones que pueden encontrar.
William, muerto el rey, vive el rey. ¿Qué tenemos en el menú de verano para la otra semana? Recordame, porque aquí es
bueno, para Centroamérica tengo entendido que Amigos Imaginarios, un par de películas independientonas, Monkey Man, El Despertar de la Bestia, que ya les explicamos que no pegó muy bien por acá, y Tarot, que creo que este fin de semana, como bien decís vos, está estrenándose aquí en Estados Unidos, o estrenó la semana pasada, pasada en Estados Unidos.
Una semana tiene. Sí,
y la 8 millones. Semana para Centroamérica, pero el 23 de mayo vos, René y yo tenemos una cita con nuestros amigos de Warner Brothers, porque se viene Furiosa de la saga de Mad Max, otra película que ya Sisu ya también nomás, Sisu así como lo hiciste con el planeta de los simios, nos va a explicar bien qué onda con Mad Max, porque también vos manejas ese tema muy bien, y bueno, según las reseñas y según la misma Angie Taylor, yo he visto que salió hablando ahí.
Sí, me gustan las empanadas.
Una película en español, ponele una película.
Hombre. Y ya a mí me gusta andar toda sucia, con sangre.
Yo quiero hablar español, yo compartí eso en las redes de Peliculeando. Ella quiere hacer una película en español. ¿Dónde están estos directores mexicanos? Por favor, pónganle una película en español. Y bueno, se viene Furiosa para el 23 de mayo, solo en cines. Así que eso es lo que podemos anticipar. De manera inmediata con respecto a lo que es el verano, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto dinero hace el planeta de los simios.
Bueno, pues gracias, William. Antes de que pase con vos y su rapidito, solo darles las gracias a Cinemark, las mejores salas de Honduras. Les recuerdo, Planeta de los Simios, ya en taquilla, www.cinemarca.com. También está Horrorland, si te gustan las películas de terror y ahí que llevas a la chavala para que tengan miedo, también la puedes llevar, ya están disponible. También para el regalo de mamá, para que tengas ese regalo de mamá, también ella puede ir al cine con la gift card para mamá. En nuestras taquillas las puedes adquirir y obviamente regalárselas a ellas, puedes canjearlas con entradas a cine o igual con la dulcería. No hay ningún problema, puedes adquirirlas por tu gift card por 350 y 600 lempiras. Ya sabes, en tu Cinemark preferido, y la preventa, como mencionan ellos, de la película Furiosa, que también ya está lista y servida para que se venga pronto y poderla disfrutar con todos ustedes el día de hoy. El refrito de Office claramente no va a pegar, pero los fans la van a ver, ya que es por culto, o si como spin-off de Breaking Bad, bueno, ahí está, que es Better Call Saul. Dice, gracias a Sisu me animé a ver la saga de Planeta de los Simios del 70. Está entretenida, voy a la tercera, solo tengo un par de dudas, pero cuando vea las 5 podré estar más seguro, dice Alejandro Vanegas. Dice, el traje es del nuevo 52, el que hace el del Superman nuevo que está por ahí. Saludos, muchachos, aquí impactado con X-Men 97, Carlos Barahona. Ese universo de Planeta de los Simios está bastante confuso. No es que es confuso, póngale atención. Escuchen a Sisu y van a aprender. Sala Alecu Tridente, cineasta, solo espero que no le vayan a churruchar con Zelda por las nostalgias que los jugamos, este juego sobre toda la ocarina del tiempo. Y dice, fin de semana peliculeros, aquí escuchando todo lo bueno del programa de Peliculeando, ¿qué opinan de Ralph y Nelson de Game of Thrones y Harry Potter como Galactus? ¿Qué saben de la fusión de Disney Plus y Max? ¿Creen que esta fusión afectará a Netflix, Prime, los otros streaming? No creo, por ahí va, no creo. Pero bueno, ahora nos vamos con la parte final del programa. Gracias a todos ustedes. Sisu, quedas con las palabras para la despedida.
Así es. Bueno, en primer lugar, también un saludo anticipado para todas las madres que nos están escuchando en el programa por el Día de la Madre, este siguiente domingo de mayo. Pero quiero decirle algo a usted que le van a felicitar de Día de la Madre. Si usted casualmente hace 18 años usted estaba esperando un hijo y usted está feliz porque esta semana que viene va a cumplir sus 18 añitos, pues déjeme decirle que nosotros también estábamos con usted en ese momento, porque en efecto, el otro año nosotros cumplimos ya sería nuestra mayoría de edad, nuestra ciudadanía, por decirlo así, a los 18 años que cumple el programa de Peliculeando al Aire. Básicamente sí, yo creo que ya nos podemos jactar un poco después de tanto tiempo, y todo esto ha sido gracias a usted. Hemos evolucionado, hemos cambiado a través del tiempo, todo lo que se ha dado, todos los cambios del cine los hemos presenciado, hemos visto eras florecer, géneros tener su pico, hemos visto también artistas caer, hemos visto tantas cosas durante estos 18 años, pero todo ha sido gracias por usted, porque nos sigue a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, también nos sigue a través de Twitter, también a través de nuestro podcast, y vamos a tratar de estar subiendo también a través de TikTok también pequeñas reseñas acerca de las películas. Gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el 18 aniversario.
Pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.